Hola a todos, este es el primer episodio de Hablemos sobre el Clima. Nos emociona muchísimo empezar con esta nueva faceta de Fridays for Future Honduras, en la que podemos compartir algunas conversaciones importantes con ustedes y que así todos podamos crecer a través de este medio. Yo soy su host, Irene Melara, y también tengo a mi host, Isabela Boquín, conmigo.
Hola a todos, gracias por escucharnos.
Y hoy tendremos una conversación con Daniela Larios, dueña y fundadora de EcoHN, que se dedica a vender productos ecológicos y reutilizables, y con Michelle Smith, dueña y fundadora de Good Human HN, que vende productos orgánicos y de cuidado personal y productos reutilizables de cocina. Bienvenidas.
Hello, gracias por tenernos.
Hola, gracias por la invitación.
Bueno, primero para romper el hielo un poquito, cuéntenos cuál es su producto favorito reutilizable. Yo les voy a contar que a mí me encantan los utensilios de bambú porque te los puedes llevar a donde vos vayas y dejas de usar cubiertos de un solo uso. Daniela, contame.
Bueno, yo tengo dos productos favoritos. Yo tomo bastante agua, entonces creo que uno de los productos que no me puede faltar es mi botella de agua reutilizable y los utensilios de bambú.
Bueno, ya repitieron, ya dijeron del termo. Obviamente yo también tengo mi termo de hace como 5 años y pues ha sido mi favorito hasta ahorita, pero el otro favorito que tengo es el que ya tengo en casa. Es algo que no hay, yo no tengo otra satisfacción más grande que poder encontrarle uso a algo que ya tenía en casa para otra cosa. Entonces, esa sensación de satisfacción me gusta mucho y es una de mis cosas favoritas. Entonces, definitivamente va tan bien alineado como en las R's, ¿verdad? Reutilizar algo que ya tenemos en casa antes de comprarlo.
Me parece un súper buen approach ese. Y pues el mío serían las tote bags porque siempre ocupo andar cargando todas mis mil cosas y se me hacen súper efectivas. Y bueno, pues para seguir con la siguiente pregunta, queremos saber un poco más sobre sus empresas, de dónde nace la idea de abrir Eco y Good Human y qué es lo que las motiva a hacer esto.
Bueno, pues en el caso de Eco, nació en el 2018 y fue justo después de haber visto un documental que se llama I Plastic Ocean. La verdad es que vi la necesidad, bueno, el proyecto en sí empezó haciendo las pajillas de bambú para mí y para mi familia y pues ya después vi la necesidad de poder ofrecer una alternativa que fuera verdaderamente sostenible, ética y ecológica para las personas que tal vez no es tan fácil decir no voy a usar pajillas o no voy a usar utensilios desechables, sino tal vez se les hace más fácil hacer el cambio con una alternativa que no sea dañina al medio ambiente. Y pues de ahí nació Eco.
Okay, Good Human nació, bueno, la idea nació más o menos como en 2018-2019, pero pues lanzamos en noviembre del 2020. La idea estuvo cocinándose durante todo el inicio de la pandemia, durante el 2020, hasta poder lanzar en noviembre. Y pues surgió porque en el 2018, y Daniela también puede corroborar esto, casi no habían opciones. Básicamente lo que ella hacía y lo que yo hacía eran de las pocas opciones de productos zero waste o ecológicos que se podían encontrar. Entonces, yo tenía la idea de vender productos por refil o a granel, que desafortunadamente todavía no se puede, pues por la pandemia. Pero tenía esa idea de vender cosas zero waste, de tener todas las alternativas que uno anda buscando en un solo lugar, porque de otra manera, los clientes tendrían que comprarle a Dani primero, después comprar en otra tienda jabones y después comprarme a mí. Y pues un cliente tendría que pagar varios costos de envío o de repente si coincidían en algún evento, compraba cosas de todas las marcas que ellos querían. Entonces, pues Good Human nació por esa necesidad de tener todo en un solo lugar y realmente poder ofrecer todas las alternativas más sostenibles a los clientes para que ellos no tengan que andar adivinando, investigando y rebotando, sino que pueden venir a Good Human Eco Shop y estar con la paz de saber de que, ah, ok, esto realmente es la opción más sostenible que voy a encontrar acá. Y pues también fomentando la economía local.
Qué súper idea tener esos proyectos que al final del día benefician al planeta Tierra. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo de sus productos y qué productos venden?
Bueno, en el caso de ECO, el objetivo fue y es ofrecer esas alternativas a las personas que quieren dejar de utilizar plásticos desechables o de un solo uso, pero también tal vez no se les facilita tanto diciendo, pues yo soy una persona de cambios graduales, yo no puedo hacer un cambio de un día para otro, entonces ECO me ha ayudado a yo personalmente también dejar de usar plásticos desechables. Entonces el objetivo era ese, ofrecer una alternativa que fuera ecológica, estéticamente atractiva y que fuera también ética y reutilizable, que es lo importante. Y al mismo tiempo, pues, nuestro objetivo también ha sido crear conciencia ambiental, educar a las personas, que de hecho antes de la pandemia teníamos un programa de educación ambiental, pero con escuelas, pero por la pandemia no se ha podido continuar. Y tenemos desde pajillas, utensilios, ya le entramos un poco a lo que es utensilios o productos para limpieza, como los cepillos para lavar platos, para sustituir las esponjas que están hechas de plástico y contienen mucho microplástico. También tenemos peines y bueno, esos son nuestros productos y están en Good Human también por si les interesa.
Sí, mi respuesta sería todo lo que ha dicho Dani. No, son bromas. Pues sí, dentro de mi línea de productos tengo la línea de Dani, todo lo que ella ofrece, que son alternativas de bambú, pajillas, utensilios para comer y pues cepillos para limpieza. También tengo un poco más, tengo shampoos en barra, acondicionadores en barra, varios productos de uso personal, desodorantes, bálsamos labiales, exfoliantes corporales, que son productos que yo personalmente hago. Y pues hay más cosas, tengo desde tote bags, tengo algodones para remover maquillaje, lufas para lavar trastes o de uso también corporal y pues de todo un poco. Y la idea es de ir incorporando más y más productos, preferiblemente de origen nacional, para poder ampliando la oferta y que los clientes pues vengan a la tienda y pues, como les dije anteriormente, encuentren todo lo que ocupan en un solo lugar.
Bueno, ahora que hablamos de los productos reutilizables y de las diferentes opciones por las que podemos optar nosotros los consumidores, queríamos hablar de qué forma contribuye a la crisis climática al decidir seguir usando productos de un solo uso.
Bueno, pues el objetivo creo yo siempre ha sido reducir la generación de basura de manera personal en nuestros hogares y ayudar a las personas a hacerlo, porque entre más basura generamos, más recursos se están utilizando para generar estos productos que usamos y tiramos, más gases se emiten cuando estos desechos van a dar al botadero o al basurero municipal o como sea, y más gases se emiten. Y esto genera que la crisis climática se acelere. Además, el hecho de que todos estos residuos, lastimosamente en Honduras no tenemos un buen manejo de desechos sólidos, y estos residuos o van a dar al botadero a emitir muchísimos gases de efecto invernadero o van a dar a los ríos y a los océanos. Entonces, todo esto ha generado o ha aportado a que la crisis climática esté como esté.
Sí, lo que dice Dani y sumado a eso yo lo veo también como un gran problema en la cadena de producción. Pues cuando empezó a existir el plástico fue un material revolucionario y si no saben, el plástico realmente se empezó a mercadear como una alternativa ecológica. todo el lema era save the trees, evitemos la madera y usemos plástico. Entonces, desde ahí se fue arruinando la cosa, porque en esos tiempos, quien sea que estaba atrás de la creación y la dispersión del plástico, no estaban pensando realmente en cómo se iba a deshacer, qué es lo que uno hace en una economía circular, sino que estábamos en ese tiempo solo meramente viéndolo desde una perspectiva lineal y no circular. Entonces, el plástico, pues como todos sabrán, es de origen del petróleo, y el petróleo es financiado hasta por los codos, o sea, hay bastante dinero tras del uso del petróleo, y eso es lo que lo hace más barato. Entonces, como es más barato para todo el mundo, para los negocios. Entonces, ahorita estamos en un tiempo en la historia donde la gente quiere soltar el plástico, pero no quiere aumentar sus costos, como lo haría si compraran otras alternativas que fueran más ecológicas. Entonces, así contribuye bastante al cambio climático. Pues como dice Daniela, no solamente se gasta fossil fuels, combustibles fósiles, para poder crear el plástico, pero todo el ciclo de vida del plástico es contaminante, y realmente el plástico, yo digo que el plástico no tiene la culpa, sino que el culpable es la cultura desechable. Nosotros siempre queremos la conveniencia de algo para llevar, o en un empaque que solo podemos botar y no nos tenemos que preocupar por lavarlo. Entonces, esa necesidad de siempre tener algo que se pueda botar, está bien, si la queremos, pero debería de ser de un material que se pueda biodegradar, no que sea algo que solo vamos a usar por 5 minutos y que viva 500 años. Entonces, pues, ese es mi aporte en cuanto a cómo afecta el cambio climático. Pues todo en un botadero al final del día, pues, produce esos gases de efecto invernadero, y también nuestra dependencia sobre el plástico y los desechables en general de uso único, pues, crea más demanda. Entonces, también como consumidores, pues hay que ver eso, cuáles son nuestros comportamientos que contribuyen a la demanda de plástico de uso único.
Me gustaría regresar a algo que dijo Michelle al principio del episodio, que era de aprender a darle uso a las cosas que ya tenemos. Y ese es un pilar súper importante de la sostenibilidad, porque no podemos empezar a utilizar cosas y comprar y comprar y comprar, porque estamos creando otros problemas. Tenemos 7 pajillas de bambú, pero la verdad no necesitamos 7 pajillas de bambú. Entonces, me gustaría saber qué piensan sobre esto.
Pues, nosotros siempre lo hemos dicho, y de hecho es algo que hablamos mucho con nuestros clientes y nuestros seguidores, es de antes de buscar una alternativa, o antes de comprar una alternativa, mejor dicho, es de terminar de usar lo que ya tenemos, porque ya se compró, ya se va a usar, y ya siempre va a ser desechado. Entonces es de evaluar, y como dije antes, de evaluar bien qué necesitamos comprar y qué necesitamos usar. Y tratar de reducir la basura, o las cosas que compramos y la basura que generamos. Ese es, creo yo, que es el objetivo y la clave. Por ejemplo, como decía, no comprar, no estar comprando pajillas de bambú o, no sé, tote bags o botellas de agua cuando probablemente solo necesites una, y a veces porque se ve bonito compramos muchas. Entonces es ahí analizar cómo es nuestro consumo y ir atacando como por partes, e ir mejorando esa conciencia de consumidor y ser un consumidor consciente y responsable.
Me encanta este punto, porque de repente Daniela y yo somos de las pocas personas que realmente nos autotraicionamos si dejamos de vender, pero eso es cuando uno realmente está alineado con los valores de su marca. Nosotros como marcas ecológicas y sostenibles, teniendo esos valores, nos pone en pausa y nos limita el momento de querer vender. De repente vamos a ser las primeras a decirle al cliente, no, usted realmente no ocupa esto, consiga esto mejor, o use lo que ya tiene. O sea, yo no tengo ningún problema en decirle a alguien,
mire, no necesita esto, usted puede usar tal cosa que ya tiene en casa, pero es la verdad. Nuestro enfoque primero antes de vender y promover el consumismo masivo es enseñarle a la gente y educarlos y hacerles ver de que, ok, si necesitan comprar, cómprenlo. Ok, eso está bien, pero si no lo necesitan y pueden reducir su consumo y reutilizar algo que ya tienen, eso es lo que se debería estar haciendo y ese es el enfoque. Y realmente, pues sí, nosotros queremos vender y crecer como empresas, pero nunca vamos a poder lograr eso y obtener un cierto nivel de sostenibilidad ecológica y socioeconómica si no hay un cambio de cultura. Entonces, ese siempre ha sido como una de las metas grandes, tanto para mí y yo creo que para Daniela también.
Sí, de hecho, recuerdo, voy a contar una anécdota súper rápido. Recuerdo el año antepasado, en el 2019, está este Black Friday en noviembre. Y de hecho, muchas personas me escribieron a Eco, porque yo hice una publicación de por qué no participábamos en Black Friday, explicando todo esto, que era una época consumista, era una fecha consumista que nos hacía comprar cosas que no necesitábamos por toda esa publicidad que le han dado de que los descuentos y todo eso. Entonces mucha gente me escribió reclamándome de por qué no poníamos descuentos en esa fecha cuando muchísimos emprendimientos lo hacían. Y entonces ahí tuve que como que explicar todo eso, de que lo que dice Michelle, que a veces nosotras nos autosaboteamos diciéndole al cliente como, no, si usted no necesita esta alternativa, puede usar esto que tiene en su casa, y dando esos tips para que las personas entiendan que nuestros productos no son compren, sino como esta puede ser una alternativa a esto si no lo tenés, pero si ya lo tenés, usa lo que tenés en tu casa.
Precisamente, como lo dicen ustedes, el propósito es educar y concientizar. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, que sería, pues, ¿cómo nosotros podemos ser un ejemplo de consumidores conscientes? Ya que, como lo mencionan, al final del día, nuestros como padres y abuelos y familiares están acostumbrados a usar estos productos de uso, de solo un uso, y también a cosas como Black Friday, y cómo podemos como despertar en ellos esta pasión que nos da a nosotros por resolver este problema.
Bueno, yo voy a compartir como experiencia personal con mi familia, porque yo no es que fui consciente de mis hábitos toda mi vida, de hecho esto lo empecé ya en la universidad, y con mi familia lo que hacía era que, por ejemplo, las pajillas, que fue con lo que yo personalmente inicié, yo lo que hacía es que cuando salíamos yo le andaba la pajilla a todos, yo llevaba en mi bolsita la pajilla de mi hermano, de mi hermana, de mis papás, y así les fui creando esa conciencia a decirles que ahora mi mamá anda su kit de utensilios, mi hermano también lo anda, mi hermana está fuera del país ahorita y se llevó su kit de utensilios. Entonces he estado como tratando de crear esa conciencia dentro de mi hogar. Luego empecé con el súper. Yo cuando estaba en la universidad pues no pagaba el súper, pero yo lo que hacía era que me iba con mi mamá, me llevaba yo las bolsas, y ya esa como costumbre se le fue generando a ella de llevar sus bolsas. Y pues ahora por la pandemia ya no vamos al súper, pero siempre que pedimos tratamos de dejar la nota que nos envíen en cajas o así sueltas los productos. Pero eso es, creo que es involucrarse un poco más, y mientras más que todos los adultos se acostumbran, ya como tus papás o tus tíos o tus abuelos incluso se acostumbran a eso, es uno generarles el hábito, como les decía, llevándoles la pajilla, o si los acompañas a hacer alguna compra, llevar vos las bolsas, o si los acompañas fuera de la casa y sabes que cuando andan fuera compra botellas de agua, llevarles una botella de agua. Y creo que así se puede ir creando esa conciencia.
Sí, bueno, definitivamente es algo difícil. Yo en mi experiencia, yo siento que
la generación mayor, como los de los abuelos y bisabuelos, a veces no son tan difíciles de convencer porque todavía se acuerdan un poquito de cómo eran las cosas antes. Entonces, pues todos saben que las abuelas son pro en reutilizar las panitas y uno le encuentra frijoles en las panas de los ice cream y pues cosas así. Entonces, yo siento que a ciertas generaciones es más fácil llegarles que a otras. Ahora, definitivamente los boomers, ya nuestros papás, es un poco difícil porque ya crecieron en una etapa donde todo es conveniencia, ya todo está más industrializado. Entonces, ya estamos en un tiempo, incluyéndonos nosotros, millennials y Generation Z, donde todo es la cultura de conveniencia. Entonces, yo más allá de decirle a la gente, ok, bueno, yo como tengo una tienda Zero Waste, más allá de decirles, miren, compres alternativas Zero Waste, yo les digo, tienen que cambiar de chip. La clave está en el cambio de chip. Y si se fijan, de repente, las personas que han viajado a Europa vienen con cuentos de que, ay, ¿cómo es la cultura allá? Allá pagan por su basura, literalmente tienen que pagar por su bolsa de basura que va combinada con el color según la categoría de reciclaje de tipo de residuo que es. Entonces tienen un súper orden y un manejo de residuos impresionante. Hay fuentes de agua por todas las ciudades como en París y pues esos comportamientos son súper comunes allá. Ya la gente en Europa pues no lo piensan como, ay, es un cambio. No, eso ya es la norma, ya es la costumbre. Entonces, algo así tenemos que ir adoptando aquí. Ese tipo de cambio de cultura, cambio de comportamiento de consumo, ya que la gente no piense, ah, ok. O sea, a mí me hace la cabeza cuando yo voy al súper y veo que me meten una cosa en una bolsa. Y a veces le ponen hasta doble bolsa las cosas y yo como que, ¿qué? Yo me escandalizo, pero la gente aquí cuando va al súper ya no, lo ven como algo súper normal. Y es como también súper normal que pongan, bueno, uno va a comprar, no sé, limones, mete los limones en una bolsa y los limones van dentro de otra bolsa cuando uno se va. Entonces, todas esas cositas, cuando uno ya está en el camino de la sostenibilidad y tratar de hacerse más ecológico, sí se fija. Y piensa, ay no, qué ridículo estas cosas que hacíamos antes, pero la mayoría de las personas no andan pensando en eso, andan pensando en que tienen que llegar a casa a tal hora, que van a cocinar, tienen clase a tal hora y tienen que irse rápido, y pues no andan pensando en cómo ser un mejor humano o ser un good human, ¿verdad? Sino que andan tratando de seguir con sus vidas. Entonces, necesitamos como normalizar estos comportamientos para que la gente ya los haga sin pensarlo, o sea, simplemente no ocupan bolsa porque ya la andan, o por ejemplo, no agarran una pajilla porque ya se acostumbraron a tomar de su vaso, o ya andan su vaso reutilizable. Entonces, yo pienso que por ahí tenemos que tomar el tema cuando se trata de cómo ser más ecológicos, sino que no es tanto de, ah, ok, tenemos que comprar tal alternativa, sino que cómo puedo cambiar yo. Es realmente un trabajo de autoconocimiento el primero que se tiene que hacer, y de evaluar cuáles son nuestras costumbres. Por ejemplo, si a mí me gusta ir todos los días por un café en camino al trabajo, entonces voy a llevarme mi vaso porque yo sé que lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué no llevar mi propio vaso? Y pues no sé si me salí un poco del tema, pero ahí está mi aporte.
Bueno, ustedes, para finalizar, queremos tener esa dinámica en todos nuestros episodios del podcast, para poder ver los puntos de vista de diversos jóvenes de Honduras. La pregunta es la siguiente: ¿qué podemos hacer nosotros como jóvenes para crear un impacto en Honduras o para cambiar el mundo?
Pues las generaciones menores, los jóvenes, los adolescentes y los niños, son los que van a heredar este planeta, ¿verdad? Son los que se quedan con el desastre ambiental que hay ahorita, que estamos tratando de prevenir. Y por lo general son las personas que tienen menos poder adquisitivo y poder de decisión sobre las cosas que están sucediendo. Entonces, como mi sugerencia, lo más importante es ser irreverentes. Ser irreverentes con sus padres, con sus maestros, con quien sea que los escuche, porque ustedes son los que se quedan con el planeta. De repente sus abuelos,
que fueron los que probablemente, la generación que probablemente causó el problema, ya en unos 10 a 15 años ya no están, para ustedes sí. Entonces, yo creo que en mi experiencia, cuando yo era más joven, hace unos 15 años a mí, y hace como unos 15 años a mí me empezó a interesar este tema del cambio climático. Cuando salió The Inconvenient Truth, ahí empezó todo para mí. Y pues yo estaba en high school en ese tiempo y yo sentía que, bueno, uno no conocía mucho alternativas, porque en ese tiempo aquí alternativas casi no habían. Y las cositas pequeñas de comportamiento que yo podía hacer, las hacía. Pero no era lo suficiente. Realmente yo no puedo considerarme como realmente como un ambientalista hasta como en el 2015, 2016, es que ya empecé a hacer cambios de verdad, de ver. Pero en ese tiempo yo sentía que, ok, me daba pena decirle a los adultos o me daba pena decirle a la gente de mi escuela como, ah, edúquenos más en este sentido. Entonces, en el momento histórico en el que estamos viviendo ahorita, donde la crisis climática está como en su punto peor, yo creo que los jóvenes tienen que aprender a ser irreverentes, a usar su voz y no tener miedo, no tener pena, perder toda esa pena o lo que sea que los detenga de usar su voz, porque realmente estamos en una crisis. Ya ahorita no es como de pedir las cosas por favorcito, estamos en el punto de que, hey, ¿qué van a hacer? Y háganlo ya. Entonces, mi consejo es que, pues, más allá de cambios individuales que pueden hacer en sus casas, que yo sí siempre digo, siempre funciona, siempre los cambios de consumo individual siempre influyen y siempre hacen un bien, pero ahorita ocupamos cambios sistémicos, ocupamos educación ambiental, ocupamos que hay un plan de reducción de emisiones de carbono, necesitamos que también se protejan los recursos naturales que hay en nuestro país. Entonces, yo diría que hablen con sus papás, siéntenos, díganle, miren, esto es importante para mí, yo quiero que cambiemos estas y estas y estas cosas de la familia, y quiero que me apoyen en esto porque se necesita, y les enseñan la información que hay, y sin pena, o sea, ustedes tienen la autoridad de hacerlo porque, pues, el planeta es de ustedes. Y también a nivel escolar, que deberían de ser muy persistentes, muy persistentes. Si no hay un programa de reciclaje en sus escuelas, en sus colegios, en sus universidades, critíquenlo. Si es como un programa de reciclaje así de mentirita, de superficie, porque yo he visto muchas universidades que solo tienen los basureros, pero no hacen nada de separación de residuos. O sea, solo están los colores diferentes por pura decoración. Entonces, hagan las críticas constructivas que tengan que hacer, hagan las sugerencias, y siempre estén sobre la jugada, ¿verdad? Porque de eso se trata ahorita, de estar sobre la jugada y de promover sus ideales donde tengan que hacerlo, sin pena, con toda la irreverencia que ustedes tienen, porque sí, la tienen.
Súper de acuerdo con lo que acaba de decir Michelle. Creo que es de alzar la voz. Ya creo que hemos llegado a un punto de que los jóvenes nos hemos quedado muy al margen de lo que es la toma de decisiones cuando es nuestro futuro y de las generaciones que vienen atrás de nosotros el que está en riesgo. Entonces, yo pues sí, todo lo que dice Michelle, alzar la voz, generar cambio y también proponer soluciones. Yo sé que es difícil llegar a esos espacios de toma de decisión, pero debemos de involucrarnos como se pueda y desde nuestros lugarcitos de lucha, por así decirlo, tratar de buscar soluciones y acciones desde nuestro centro, o sea, desde nuestro lugar, ¿me entienden? Como por ejemplo, yo tengo la fortuna, y digo fortuna porque es algo que siempre quise hacer, es trabajar en conservación marina. Y actualmente lo estoy haciendo y muchas personas me dicen como, yo cómo puedo ayudar al océano, por ejemplo. Y les digo como, ayuda al océano desde lo que sea que hagas, ya seas abogado, ingeniero, no sé, cualquier tipo, psicólogo, lo que sea. Buscar esa relación de nuestro trabajo con el planeta y actuar. Y también es muy importante mantenernos informados. si tienen acceso a la información, úsenlo lo más que puedan, estén informados de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, estén informados de, los programas de acción climática o involucrarse en organizaciones como Fridays for Future u otras organizaciones que se dediquen a empoderar las voces de jóvenes en estos espacios de toma de decisión. Porque creo que ya llegó el momento de involucrarnos más y no quedarnos al margen cuando lo que se está decidiendo es nuestro futuro.
Algo al punto de Alan, que me pareció súper importante, que uno no necesita ser un especialista o un ingeniero ambiental o alguien trabajando, un biólogo marino, para ser un ambientalista. No ocupamos nada de eso. Uno puede ser un ambientalista imperfecto desde sea donde está uno. No importa su nivel de educación, clase social, nivel de educación, ya lo dije, pero bueno, no importa nada de eso. Todos podemos tomar una acción. Y yo creo que lo más importante es también para los jóvenes como identificar cuáles son sus dones, en lo que ustedes son buenos. De repente, si alguien le encanta el diseño gráfico y está, quieren una carrera en diseño gráfico, pueden aportar ese talento a la lucha ambiental y a la lucha climática. Entonces, eso puede ser si esos son sus dones, eso los puede aportar al movimiento. Si tienen facilidad con hablar en público, entonces, perfecto, pueden hacer charlas, hacer presentaciones en escuelas y así, pueden platicar, hacer entrevistas. Y hacer como estos podcasts, como ustedes están haciendo. Entonces, también es de buscar cuál es su talento y usar ese talento en pro de la lucha ambiental y climática. Y pues también conocer sus niveles de privilegio, porque no todos los jóvenes tienen el privilegio de poder preocuparse por el clima. Entonces, cada quien desde la posición en la que está, tiene que ver qué es lo que pueden hacer, porque todos podemos hacer algo. Desde las personas más educadas hasta las menos educadas, todos podemos hacer algo, y no se trata ahorita yo estoy en tal puesto y puedo donar tanto dinero para este problema. No, se trata de, como les dije anteriormente, de crear un cambio de conciencia primero, antes de comprar un producto zero waste, sino que ver cómo podemos aportar desde donde estemos y empezar ahí e ir agregando más si podemos agregar más, pero no quedarnos en el que sí, hay que hacer un cambio. No, es de empezar a tomar acción, porque sí, los jóvenes sí pueden, tienen mucho más poder de lo que creemos nosotros los jóvenes. Yo me incluyo como joven porque me siento joven, pero sí, tenemos mucho más poder de lo que creemos, pero es momento de unirnos y de usar la voz, definitivamente.
Wow, ustedes, en serio que es de encontrar algo que te apasiona. En este caso, a nosotros nos apasiona cuidar al medio ambiente, pelear por los derechos del planeta, que al final del día es nuestro hogar, y pues es de regresarle todo lo que nuestro hogar nos da. Muchísimas gracias, Michelle y Daniela. Estamos súper contentas de que nuestro primer episodio haya sido así de bonito. A todos los que nos están escuchando, esperamos que hayan disfrutado este episodio. Nos pueden dar follow en Spotify, pueden ver este podcast en YouTube también. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos muy pronto. No se pierdan.